Queridos amigos, una alegría una vez más celebrar la misa en el santuario, esta vez en el santuario original, y especialmente dar la bienvenida a mucha gente que hoy está entre nosotros, no solamente los presentes, que son poquitos en realidad, porque así debe ser, sino a los que nos siguen a través de los medios, a través de la tecnología que hoy nos permite encontrarnos de esta manera, y muy especialmente a los peregrinos mexicanos que me han dicho que están en peregrinación aquí. Así que especialmente bienvenidos ustedes, todos los que nos están siguiendo. No sé si alguno habrá podido venir personalmente, debe ser difícil, me imagino, por los tiempos de pandemia, pero sí estoy seguro que son un montón los que nos están siguiendo a través de este medio que cada vez se ha hecho más popular entre las filas de nuestra familia. Así que muy bienvenidos, por eso tenemos el símbolo de la bandera de nuestra querida hermana patria mexicana aquí en el altar. Bueno, a todos entonces, no quiero dejar de... Si tuviese que mencionar a todas las personas, imagínense que haríamos una homilía de personas, digamos, que nos están mirando, ¿no? Solo menciono a la familia de Corrientes también, que está mirándome y que si no me van a matar si no les lo digo, digamos, y que me lo han pedido especialmente. Sé que la hermana Mariela también está por ahí. Bueno, y a las hermanas que están presentes también, alegría. A ver, es hermoso meditar estos textos del Evangelio que nos presenta. El Evangelio es muy hermoso, ¿no? Fíjense, es un pequeño detalle, digamos, nada más, para tenerlo en cuenta. Los que esta vez interrogan a Jesús en el Evangelio son los discípulos de Juan. Es un dato interesante. Ya no son los fariseos los que interpelan a Jesús, ni los escribas, aquellos que trabajaban para los saduceos, para los del templo, digamos, sino que son los discípulos de Juan. O sea, estos que terminaron finalmente la comunidad de Jesús, en la comunidad de los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Juan pasaron a la comunidad de los discípulos de Jesús después. Pero lo interrogan, claro, la conducta de Jesús los desorienta, y de los discípulos directos de Jesús. ¿Por qué los desorienta? Pues tienen una enorme libertad frente a la ley, ¿no? Y entonces lo preguntan y lo interrogan. Dicen, ¿por qué los discípulos de Juan, nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? Bueno, Jesús con mucha delicadeza y con sabiduría dirá, bueno, habrá momento en que nosotros ayunaremos también, ¿no? Pero poniendo el acento, ¿no?, en el estilo de la comunidad que funda Jesús, de los discípulos, ¿no? El estilo es el amor, ¿no? El estilo es en primer lugar el amor, no tanto no está puesto en primer lugar el sacrificio, y en todo caso, si el sacrificio vale, vale en tanto y en cuanto es amor. O sea, porque cuando uno ama, naturalmente duele, digamos, ¿no es cierto? El amor duele, si no, no es amor, como decía la Santa Teresa de Calcuta, El amor tiene que doler, digamos, si no, no es amor. Pero el dolor se explica solo desde el amor, ¿no? Si no, no puede explicarse tampoco. Pero me gustaría hacer una pequeña observación acerca del texto del profeta Amós, porque realmente es hermoso el texto, y es esos textos del Antiguo Testamento, sobre todo de los textos proféticos, que acentúan un rasgo que es esencial en la actitud fundamental del pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel, si algo se caracteriza, es en la esperanza. Si los judíos son maestros de la esperanza. Es decir, nuestros padres en la fe, los judíos, son maestros de la esperanza. Casi yo diría que son los creadores de la esperanza. Los creadores, porque en las otras culturas que convivían con los judíos, la esperanza no era tan importante. La esperanza era una especie de consuelo, una especie de compensación, tal vez, ¿no? Así como la veían, por ejemplo, los griegos. Pero los judíos, para los judíos la esperanza es muy importante. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza es esperar contra toda esperanza, como dice Pablo. Es decir, la esperanza es la certeza del triunfo de Dios. La certeza del triunfo de Dios. Nosotros diríamos en el santuario la certeza de la victoria de nuestra madre y reina, de Jemstadt. Eso es esperanza. Y la esperanza está dicha aquí de una manera muy hermosa, porque Amós canta un canto y entonces dice: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros, con una imagen muy hermosa, la reconstruiré como era en otros tiempos. Y volverán los cautivos, volverán los presos, los cautivos de Israel. E incluso Amós lo dice, y ustedes saben que a veces salió bien y a veces no salió bien esto. Porque la esperanza tiene eso, la esperanza es un salto al vacío. Es la confianza, la esperanza, es un salto al vacío. Es decir, salió bien el caso de Judá, porque los judíos volvieron a Judea, a Judá, a la antigua tierra de Judá. Pero Israel, o sea, el reino del norte, no volvió. No volvió, no salió este caso. Pero la esperanza no la pierde el pueblo judío. Y una y otra vez vuelve a la certeza de que en algún momento Dios se manifestará en una victoria definitiva, ¿no? Es interesante ver esto como actitud fundamental en el corazón del pueblo judío, del pueblo de Dios. La esperanza, yo diría, la confianza. Vivimos tiempos especiales. A veces pasa eso en el tiempo, en las épocas. O sea, podemos vivir 10 años y más o menos no pasa nada. Y en 5 minutos pasan 8 millones de cosas, digamos. Y entonces de pronto se nos vino el mundo abajo. Esto pasó un poco con la pandemia, ¿no? La pandemia nos cambió el mundo, decimos, y no lo podemos ocultar a esta altura del partido. Claro, ciertamente, en algún sentido sí, en algún sentido no, porque los hombres, la especie humana desde su existencia en la Tierra, ha vivido muchas pandemias y sobrevivió todas, digamos, ¿no? A pesar de las grandes, los pesares que trajo siempre la pandemia, toda pandemia. Recuerdan la peste en el siglo XIV o la última, la gripe española, etc. La peste negra me refiero y después la gripe española. Ahora, la pandemia es una desgracia que los hombres enfrentamos en parte porque es parte de la condición humana y bueno, y en estos casos hay que, frente a la impotencia, hay que volver siempre a Dios y hay que volver a la Virgen y hay que confiar que una vez más. También hay parte ciertamente de responsabilidad en la especie humana porque hemos hecho lío, bastante lío, no en el buen sentido como dice el Papa, el lío, sino en mal sentido de lío, es decir, hemos hecho lío con la naturaleza, ¿no? Hemos hecho muchos desarreglos con la naturaleza. Pero creo que hay una enfermedad de la cual tenemos que tomar conciencia en nuestra época, que es más grave que la pandemia, porque la pandemia va a pasar. Y vendrán otras pandemias, ciertamente. Va a pasar en el tiempo que tenga que pasar, porque hay que, entre tanto, la medicina trabaja y bueno, y la gente irá adquiriendo o iremos adquiriendo defensas para poder enfrentarla. Pero hay una enfermedad espiritual en el tiempo a la cual me gustaría referir. Y que de alguna manera la pandemia, curiosamente, la expone de manera más elocuente, de manera más visible, la hace más visible. Yo la definiría la enfermedad de la confianza. Esto es muy serio en la sociedad actual, es muy, muy, muy serio. Y se ve mucho reflejado en la en la disonancia simultánea de todo lo que dicen los medios de prensa me refiero. Es un mundo, comunicado, hipercomunicado, casi hasta el hartazgo, pero la multiplicidad de los medios hablan en una no sintonía, sino yo le llamaría una disfonía, distonía, digamos, ¿no es cierto? Es decir, una forma como un concierto de sordos, por decir de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, donde todo, cualquiera, digamos, habla y cualquier cosa dice cualquier cosa de cualquiera, ¿no? Con total liviandad. Esto es lo que vivimos. Esto que pasa a nivel medios es un reflejo de una crisis de confianza. Es decir, los hombres no nos creemos. No creemos ya lo que dicen los medios. Y claramente, hace unos años atrás, hace 3 o 4 años atrás, 4 años si mal no recuerdo, se puso de moda la palabra posverdad. La pusieron los ingleses de moda. Y que de alguna manera intentaba decir esto, estamos en tiempos de la posverdad. No es que la verdad no exista, naturalmente, sino que nadie cree en nada, este es el problema. Nadie cree en nada, y el problema es que ataca al núcleo más íntimo, a la estructura basal de la persona, esta enfermedad. La pandemia nos ataca y por ahí nos lleva a varios y a muchos, pero esta enfermedad espiritual ataca la estructura basal de las personas. Porque las personas vivimos a partir de la confianza desde que nacemos. Y los grandes problemas de las personas, que las personas padecemos, están vinculados a la herida en la confianza básica. A la herida en la confianza básica. Es decir, venimos muchas veces, frecuentemente, heridos en esa confianza básica. Es decir, tenemos miedo, se traduce en miedo, en inseguridades y en un montón de cosas, en subestimaciones, en tenerse a sí mismo como una persona de poca valía, por ejemplo, y otro montón de cosas que están vinculadas a esa raíz íntima y profunda que es la confianza. La estructura basal de una persona es la confianza. Es decir, no podemos vivir sin confiar. Y el mundo de nuestro tiempo es un mundo que nos ha desordenado completamente en este sentido, nos ha enfermado en este sentido, porque parece que no se puede dar ningún paso sin confiar en el otro. Sin confiar en el otro. No es posible. No es posible vivir sin confianza. Es imposible. Para el hombre se vuelve imposible. Y en todos los planos debe ser esto así, ¿no? Es decir, confiar, en principio, tener una actitud de confianza ante Dios, ante la Virgen, ante nosotros mismos, entre nosotros mismos. Es fundamental que tengamos una actitud de confianza. Si no nos podemos... ¿Vieron, por ejemplo, esto que pasa en la calle? Tal vez en Alemania también pasa, en Argentina es bastante frecuentemente, en mi país es bastante frecuente esto, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, venga caminando alguien por la vereda, por la acera, ¿no es cierto? Y de pronto me cae mal o tengo miedo y me cruzo de vereda. ¿Les ha pasado? Pasa, ¿no? Es decir, tal vez hay justificaciones para que lo hagamos, pero manifiesta en el fondo una desconfianza, ¿no? Es decir, es una sociedad que se desconfía unos de otros, los vecinos, y si hizo tal cosa, ahí seguro que debe ser porque está buscando dinero, y si hizo el otro, es porque quiere figurar, seguro. Y si hizo tal cosa, también la pelea, ¿no es cierto?, entre quienes aparece primero, quién aparece después. O sea, hay una relación, hay una estructura de desconfianza que se va como generando entre nosotros, así como la estructura basal de la persona es la confianza, hay una especie de red de desconfianza, a pesar de todas las redes del mundo, a pesar de todas las redes tecnológicas del mundo, hay una red de desconfianza que hace que uno tenga que demostrar que es inocente, al revés de lo que debería ser, digamos, ¿no es cierto? Uno tiene que demostrar su inocencia frente a todo el mundo. Es algo doloroso esa situación de desconfianza. ¿Cómo se sale de esto? Yo no sé si esto lo ven algo ajeno. Aquí no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo experimentan? Yo, en mi experiencia, me dice que vivimos en una atmósfera de desconfianza frecuentemente, digamos, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, que la confianza básicamente es amor. La confianza es riesgo. La confianza es salto al vacío. Es decir, el que arriesga la confianza cuando uno ama, arriesga. arriesga todo. Arriesga todo. La confianza no es certeza de la certeza de una ecuación matemática. Es decir, no se puede funcionar en la vida con las certezas de las ecuaciones matemáticas. Imagínense si yo tengo que hacer un cálculo matemático, una ecuación, o consultar, digamos, y comprobar. Que cada vez más el mundo avanza hacia eso, ¿no? Es decir, antes de que yo haga un trámite, tienen que hacer de mí un estudio, digamos, psicométrico que termina siendo... Digamos, tengo que informar absolutamente todo y se sabe todo de mí y se tiene que investigar. Es decir, nuestro mundo no es un mundo que se basa en la confianza, sino se basa en la desconfianza. Entonces, por eso todas las herramientas. El mundo antiguo no era así. No, naturalmente no se trata de volver al mundo antiguo, sino construir un mundo nuevo basado en la confianza, en una nueva confianza. Pero ¿cómo se desarma este embrollo? La única manera de amar es largarse a amar, en la escuela del padre Kentenich. La única manera de aprender a amar es amando. Esto es, tenemos que confiar, tenemos que empezar a confiar. Es imposible que desatemos la cultura de la desconfianza que se va tejiendo entre nosotros si no damos el salto mortal de confiar en el otro. Y es un salto mortal, y es un riesgo. Salto sin red, puede salir mal, pero es un riesgo. Si no empezamos a confiar despacito, poco a poco, entre nosotros, entre los amigos, en el matrimonio, con los hijos, ¿cómo educamos a los hijos si no les regalamos confianza? ¿Cómo los vamos a educar? ¿En la seguridad? ¿Vamos a comprar un paquete de interminables seguros para asegurar a nuestros hijos y no vamos a poder lograr nunca satisfacer nuestro temor, nuestro miedo? El miedo, hay que quitarnos el miedo definitivamente, y esto tiene que ver con el recuperar una cultura de la confianza. Esto que nos enseñan nuestros padres en la fe, nunca la perdieron, nunca. Miren que el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿eh? Podemos recorrer toda la historia del pueblo de Israel y desde la antigüedad hasta el presente, y nadie mejor que el pueblo de Israel puede dar testimonio aquí, en este lugar, de cuánto ha sufrido. Entonces, superar la cultura de la desconfianza por una cultura de confianza. El único camino es dar el salto. El salto. Esto significa, empiezo a confiar, prefiero errar toda la vida. Prefiero errar habiendo confiado en alguien que habiendo desconfiado de alguien. Aunque erre, importa. Ese es el camino del amor. Puede salir mal, pero es el camino del amor. A ver más, quien confía en el otro, en última instancia siempre está confiando en Dios. Y si el hombre falla, Dios no falla. Entonces, si la confianza llega a Dios, esa confianza está segura, porque descansa en Dios, ¿no? El corazón está inquieto, como dice Agustín, hasta que descanse en Dios. Pero en el entretiempo, que es esta vida peregrina, no podemos caminar sin confiar entre nosotros. No podemos caminar sin confiar. Entonces, si construimos una cultura de confianza, una especie de base de confianza en nuestra familia, en la familia de Jenstadt, me refiero, en nuestras familias, si construimos una base de confianza, entonces es posible que podamos interactuar entre nosotros y podamos ser mejores y podamos hacer grandes cosas. Pero si no logramos eso, entonces allí entra el espíritu de la desconfianza, es el espíritu del mal, es el espíritu del diablo, ¿no? Diabolo, diablo, viene del griego, ¿eh? Diabolos, volein, significa dividir, es decir, tirar una cosa para un lado y otra para el otro, ¿eh? Y siempre sé que siempre donde está el mal está la división, está la. Donde está el mal está la desconfianza, siempre, ¿cierto? Romper la cadena de la desconfianza con un acto positivo de confianza que sea un salto mortal. En el amor y en la fe. Me confío ciegamente, le decimos a la Mater cada vez que rezamos. ¿Qué significa eso? Creo y confío ciegamente en vos. Cuando rezamos la oración de confianza, decimos, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos confío, confiando ciegamente, en ellos espero, confiando ciegamente en ti, en tu Hijo, en toda circunstancia. Y si confiamos en la Mater en toda circunstancia, ciegamente, bueno, esto tiene que ser para nosotros una base desde la cual podamos recuperar entre nosotros la confianza, es decir, desde arriba abajo en este caso. Pidámosle a la Mater, en todo caso, que nos regale como gracia especial del santuario la gracia de la confianza que está íntimamente vinculada al cobijamiento, que es lo que nos da el santuario. El santuario nos da cobijamiento, nos da confianza. Casi diría que el santuario nos quita el derecho a ser desconfiados, si lo vivimos en serio. Si vivimos el vínculo en serio con el santuario, nos quita todo derecho a ser desconfiados. Entonces, vamos a ponernos este propósito de saltar a la confianza, de cada vez que sintamos dudas frente a una persona, hagamos una apuesta por él. Hagamos una buena apuesta por él. Por más que haya defectos. Y entonces es posible que seamos mejores. Entonces, yo los invito a que trabajemos a lo largo de este tiempo, especialmente a los misioneros que hoy misionan al santuario, que la Mater les regale esta gracia de la confianza para que podamos construir entre nosotros una sociedad mejor, cada uno desde el lugar al que le toca trabajar. Bueno, con esta intención los invito a que celebremos hoy especialmente la Eucaristía. Que así sea.